COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora Noticias de Asturias con un dato que acabamos de conocer. El Principado eleva de 14 a 39 las plazas que va a convocar este año en educación, todas para profesores de FP. Estamos además pendientes de la fábrica asturiana de Coca-Cola. Hay asamblea de trabajadores y ya sabemos que el ERE va a afectar a 128 de los 144 empleados que hay en plantilla. La multinacional dice que casi la mitad serán prejubilaciones. El presidente del Principado vincula al cierre de Coca-Cola con la reforma laboral de Rajoy. Casco, sin embargo, dice que las empresas se van de Asturias porque no tenemos buenas comunicaciones y los impuestos que se pagan son muy altos. Y hoy es el día de Asturias en Fitur. El presidente Javier Fernández ha anunciado que va a redoblar presupuesto para captar turistas extranjeros, aunque abrir nuevas rutas aéreas desde nuestro aeropuerto, dice, no será fácil. Sumamos titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Sandoval ha adelantado esta mañana que espera poder contar con Álex Barrera y Santi Jara para el partido del domingo. El Sport defiende el liderato en el Molinón contra el Recreativo. En la segunda B, el Oviedo juega el domingo en Logroño. Granero no descarta que haya fichajes la próxima semana. Además, estos partidos, Ourense Sporting B, Marino Celta B, Avilés Compostela y Caudal Cultural con el debut de Álvarez Tomé. Y esta noche a las 9, el Oviedo Baloncesto juega en Lleida. A las 3 y 20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Chubascos débiles para la tarde, termómetros ahora mismo con 15 grados en Oviedo, el cielo encapotado en la capital asturiana.
¿Y tú? ¿Dónde pones toda tu energía?
Yo en casa con mi familia.
Yo imaginando un mundo nuevo.
Yo cuidando el medio ambiente.
En EDP, tu compañía de gas y luz, estamos donde nos pides, porque hay siglas que significan mucho. Somos tu compañía humana, innovadora y sostenible. Vive nuestra energía. Visítanos en edpenergia.es.
El ERE de Coca-Cola va a afectar a casi el 90% de la plantilla, a 128 de los 144 trabajadores que tiene la planta de Coyoto. Solo van a quedar 16 personas entre comerciales y gestión. Los trabajadores llevan toda la mañana reunidos en asamblea. Analizan el documento y también el anuncio que ha hecho hoy la multinacional de que casi la mitad de los despidos serán prejubilaciones. Está por ver cuántos despidos hay aquí en la fábrica de Asturias, cuántas recolocaciones y prejubilaciones. También se preparan movilizaciones, calendario que los sindicatos van a anunciar esta misma tarde. Aquí en COPE, el presidente del Principado, Javier Fernández, ha vinculado el cierre de Coca-Cola, al igual que el de Tenneco, con la reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy.
Que no hay ninguna razón tecnológica ni ninguna razón económica para el cierre de estas plantas, porque son plantas que están objetivamente ganando dinero. Hay pues consideraciones de tipo organizativo de las propias multinacionales que desde luego yo creo que no hubieran podido sacar adelante unas reestructuraciones de este tipo si no se hubiera variado la reforma laboral en la dirección que se ha hecho.
Francisco Álvarez Casco, sin embargo, le recuerda al presidente del Principado que la reforma laboral es la misma en Asturias que en Coruña o Bilbao, donde las plantas de Coca-Cola seguirán abiertas. Dice el presidente de Foro que si las empresas se van de Asturias es por las malas comunicaciones que tenemos y los altos impuestos que se pagan en el Principado.
Cuando se tienen las peores comunicaciones y se tienen los impuestos más altos, las decisiones de localización de las empresas disuaden a los empresarios de instalarse aquí e invitan a trasladarse a otros territorios, que es lo que está sucediendo. Lo tenemos ante nuestros ojos.
Añade Cascos que los datos de la EPA con un descenso del paro para Asturias son engañosos porque la realidad es que en 2013 se destruyeron 14.600 empleos entre las empresas que se han ido o se quieren ir y otras más pequeñas que están despidiendo personal o bajando la persiana. Hablando de empleo, hay nuevos datos sobre las oposiciones que se van a convocar este año por la Consejería de Educación. Al final van a ser 39 y no 14 como se había anunciado en un primer momento. Las otras 25 las han cedido otros departamentos de la Administración Autonómica para que no se pierdan al no tener previsto hacer oferta pública de empleo. Las 39 plazas que hoy se anuncian son para profesores de FP. Proporcionalmente, asegura la consejera de Educación Ana González, la convocatoria de Asturias es mayor que las de otras comunidades autónomas. Y si no ha sido en mayor número, es por culpa del Ministerio.
Yo estaba luchando por el 30% de tasa de reposición, que hubieran sido 221 plazas en Asturias. Por lo tanto, haga bien los números y haga bien las cosas.
Gracias,
por cierto, me habla de Andalucía, 220 plazas. De acuerdo con el peso que tiene el alumnado, Asturias convoca más, muchas más.
Los sindicatos siguen considerando insuficiente la oferta de empleo público en educación. Desde Comisiones Obreras, Enrique Fernández dice que por lo menos hacen falta 1.400 plazas y que sacar 39 con más de 24.000 personas en la lista es una tomadura de pelo.
Es una tomadura de pelo, ¿no? Y además es una irresponsabilidad por parte de la Consejería de Educación, porque realmente, repito, no resuelve el problema de las plantillas docentes en los centros asturianos. Y además aprovechamos la tasa de reposición unos y otros para dejar sin funcionarios de carrera las plantillas de los centros.
Son las 2:15.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Vamos hasta Gijón. El PSOE responde hoy a Cascos y el revival que el presidente de Foro ha anunciado con la vuelta de Tini Areces como candidato a la alcaldía de la ciudad. Eduardo González.
Santiago Martín Zargüelles salía esta mañana al paso del comentario que Francisco Álvarez Cascos realizó hace dos días sobre esa posibilidad de ver al senador y exalcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, como candidato a la alcaldía de la Villa de Jovianos. Martínez Zargüelles tiraba de ironía.
Quiero agradecer a ese joven valor de la política, don Francisco Álvarez Cascos, persona emergente, que parece que empieza a tener algunas dotes de pitoniso, que se preocupe por la democracia interna de otros partidos cuando él ha sido absolutamente incapaz de convocar ni siquiera un congreso en su propia fuerza política en Gijón.
Martínez Argüelles dice que ahora no es el momento de hablar de candidatos, pero sin embargo acabó preguntando si era verdad ese rumor que sitúa a Francisco Álvarez Cascos como posible candidato de Foro para la alcaldía de Gijón en 2015.
Bueno, nada dicho de momento el presidente de Foro. A la vuelta de Areces vincula Foro los cambios que está haciendo el consejero de salud en el SESPA. Habrá más movimientos, ha anunciado hoy el titular de Sanidad, Fernando Díaz.
El consejero insiste en que no hay razones ocultas tras el cese de la gerente Celia Gómez y que todo forma parte de una reestructuración del servicio de salud para hacerlo más eficaz. Una reestructuración que aún no ha terminado y de la que informará cuando sea aprobada por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Sus explicaciones no han convencido al PP, que le acusa de intentar controlar políticamente la sanidad asturiana, y tampoco a Foro Asturias, que ve en los cambios una purga para preparar la vuelta de Areces. Escuchen al diputado Álvaro Longo y la respuesta del consejero Faustino Blanco.
Estos son hechos y no son elucubraciones. Los tres directivos que no estaban en la onda arecista han sido purgados. Y ahora vuelven sonrientes los arecistas tras haber consumado la vendetta en los altos cargos sanitarios.
Plantear esa historia que su jefe, el pacto del Duero y tal, y ahora resulta que el consejero parece ser que puede ser el caballo de Troya en no sé dónde para que tiene Areces, el expresidente, sea el candidato a alcalde de Gijón, pues oiga, mire.
Bueno, y es noticia también hoy el turismo. Fitur celebra el Día de Asturias y allí en Madrid el presidente del Principado ha anunciado que va a redoblar el presupuesto para captar turistas extranjeros. De momento se van a colocar vallas publicitarias con la nueva web turística del Principado en Londres, París, Burdeos, Nantes y Düsseldorf. Reino Unido, Francia y Alemania son los países de donde proceden la mayor parte de los turistas que nos visitan. Lo que no hay de momento son nuevas rutas aéreas internacionales. Hay negociaciones permanentes con las compañías, pero está difícil. Lo ha contado aquí en los micrófonos. Aquí no, en los micrófonos que hemos puesto en Fitur, en los de la COPE, Javier Fernández.
Tenemos oferta, tenemos profesionales, tenemos recursos, tenemos herramientas. Ya no hay disculpas para dar ese salto. Ahí tenemos el gran desafío vinculado al anterior, para 2014, la internacionalización turística de Asturias. Con ese propósito, doblaremos esfuerzos humanos y presupuestarios.
Bueno, y hay noticia de última hora, noticia importante sobre Cudillero. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias da luz verde a la gestora que se ha constituido en el Ayuntamiento Pisueto, gestora integrada por concejales del PSOE. De esta manera, el Alto Tribunal Asturiano da por ejecutada la sentencia que dictó el 10 de agosto. Dicho esto por el Tribunal Asturiano, el Gobierno del Principado puede ya pedir, como ha anunciado, la convocatoria de elecciones anticipadas en Cudillero. Es noticia de última hora que estamos contando. Vamos ahora con información local en cada una de las emisoras COPE del Principado, las 2:20.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. El presidente del Principado, Javier Fernández, ha pedido hoy a Foro que recapacite en el asunto del Hospital Universitario Central de Asturias. El alcalde de Oviedo destaca en Fitur la buena relación que mantienen Ayuntamiento y Principado en materia de turismo. En un instante ampliamos. Antes nos ocupamos del tiempo. El cielo está cubierto y la temperatura es de 14 grados y medio. En cuanto al tráfico, normalidad hasta ahora en las calles de la capital del Principado. La actualidad nos sitúa hoy en Fitur, donde el presidente del Principado, Javier Fernández, ha vuelto a insistir en que la apertura de Luca va a seguir adelante al tiempo que ha acusado a Foro de obstruccionismo en su posición sobre los accesos al nuevo hospital y ha pedido que se recapacite.
No se puede hablar ahora de privar a los asturianos de unos tratamientos y unas tecnologías que son más avanzadas y ya que las tenemos a disposición de ellos, ¿no? Por tanto, yo lo que pido es que se recapacite sobre este asunto, que esto no puede ser una polémica.
En el terreno laboral, los trabajadores de la planta de Coca-Cola en Coyoto han conocido hoy la situación real a la que se enfrentan y hablan ya de medidas de presión. El alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, mostraba en Fitur su preocupación por lo que ha calificado de una pésima noticia. En ese entorno de la Feria Internacional de Turismo, el primer edil ovetense se refirió también al Palacio de Calatrava. Ha dicho que va a seguir desarrollando su actividad congresista con toda normalidad este año. Ha destacado la industria cultural como motor de la economía de Oviedo y ha significado la buena relación del Ayuntamiento con el Principado en materia turística.
Bueno, Oviedo estamos trabajando de la mano del Gobierno de Asturias. Creo que es importante el que Asturias y Oviedo vendan su producto conjuntamente en este stand del Principado de Asturias. Creo que es una señal más de la buena relación y de la cooperación institucional entre las dos instituciones.
A esta hora el alcalde Agustín Iglesias Caunedo presenta junto al cantante mirense Víctor Manuel el concierto que el artista ofrecerá en San Mateo con ocasión de sus 50 años de carrera, en el que estarán presentes también Serrat, Sabina y Miguel Ríos, entre otros. En contraposición con lo indicado por el alcalde en Fitur, desde Foro, la concejal Belén Arganza ha alertado de que la falta de previsión del PP aboca al Palacio de Congresos a tener el edificio vacío, lo que supone el cierre encubierto, dice, de una instalación que parece inviable. El PSOE insta al equipo de gobierno municipal a que el Ayuntamiento de Oviedo y la Confederación Hidrográfica se pongan a trabajar de manera conjunta para garantizar el suministro de agua a los ovetenses, solventando el problema de la estación de depuración de Cabornio y poner en marcha los depósitos del Cristo. Feliz Fernández, concejal socialista.
Poner de acuerdo con la Confederación Hidrográfica y este equipamiento tiene que entrar en servicio ya, tiene que estar al servicio de los ciudadanos, porque es el que garantiza la calidad de agua en la parte alta de la ciudad.
Además, critican los socialistas el pacto entre Izquierda Unida y PP porque solo implementa, dicen, en 100.000 euros el presupuesto del PP y lamentan que ambas fuerzas políticas hagan demagogia con las becas del comedor. Manuel Ángel Rodríguez dice que Partido Popular e Izquierda Unida solo se preocupan de borrar la lista de espera, no de solventar el problema de los comedores.
Da la impresión de que a Izquierda Unida y el PP lo único que les preocupa es borrar una lista concreta, no resolver el problema, porque esa lista de espera obviamente se volverá a reproducir en el mes de septiembre.
El Gobierno municipal va a solicitar al Principado la posibilidad de que el Ayuntamiento ovetense asuma más responsabilidad en política de vivienda para llevar a cabo una gestión más eficiente y directa de las viviendas públicas del municipio. Y el próximo día 28 el Ayuntamiento va a ceder al Gobierno del Principado por 5 años la parcela de Coyoto para la conclusión del consultorio médico de esa localidad. La quema supuestamente intencionada de un coche en la corredoria despierta la preocupación de los vecinos, que temen que se vuelva a repetir los hechos de 2013 cuando quemaron media docena de vehículos que estaban estacionados en la zona. Tenemos comunicación con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Corredoria, Alfonso Pereira. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se contempla por parte de los vecinos todos estos hechos que están acaeciendo con el incendio de este vehículo que tenía lugar en la calle Alfredo Blanco, ahí en la corredoria?
Sí, a la hora de salud, sí.
¿Qué tienen que decir ustedes? ¿Temen que se sigan produciendo más casos de este tipo?
Bueno, preocupación siempre hay. Lo que pasa que son hechos puntuales que yo no sé si corresponden a alguna venganza de alguien con alguien o es un tema de gamberrismo. Eso es que lo tendrá que investigar la policía, pero en principio, siendo un coche nada más, la alarma no puede ser muy grave, ¿no?
¿Temen que se pueda repetir lo del año 2013 cuando varios vehículos ardieron en esa zona?
Bueno, se teme, pero hombre, no tenemos datos para pensar que eso se vaya a producir. Hasta ahora no hubo más que eso y entonces, bueno, la gente siempre está inquieta, pero no alarmada en ningún momento.
Los hechos se produjeron de madrugada. ¿Consideran que debería de haber más vigilancia policial, si cabe, en la corredoria?
Vigilancia hay continuamente. continuamente. Continuamente está la Policía Nacional y la Policía Local paseando, o sea, patrullando el barrio de la Corredoria. Es muy habitual ver los coches de los dos cuerpos de policía. Lo que pasa es, claro, no puedes poner un policía al lado de cada coche, con lo cual incluso ellos, pues el que quiera hacer una gamberrada de estas, pues estará esperando a ver si pasa la policía para después hacerla. O sea que yo creo que vigilancia hay, ¿eh? Ahora, claro, estas cosas puntuales son impredecibles y muy difíciles de atajar.
O sea que hay preocupación entonces, igualmente, por parte de los ciudadanos, de los vecinos, ¿no?
Bueno, naturalmente que hay preocupación, claro.
Muy bien, Alfonso Pereira, muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General de Lorza. En Aviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Los ecologistas denuncian que Lugones sigue existiendo una gran contaminación a pesar de que la práctica totalidad de la industria se encuentra cerrada en esa localidad. Piden al gobierno de Asturias y al ayuntamiento de Siero que asuman las responsabilidades ante esa situación para reducir la contaminación y prevenir las afecciones a la salud de los ciudadanos. La Unión de Consumidores de Asturias ha anunciado hoy en Oviedo que pedirá responsabilidades al Estado por las sentencias desfavorables para los consumidores sobre las plusvalías en los contratos de compra-venta de viviendas. Un centenar de personas han sido perjudicadas por las decisiones de una juez que la Unión de Consumidores considera unilaterales e ignorando las decisiones de la Audiencia Provincial. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús San Montes, inicia mañana sábado la visita pastoral al arciprestazgo de Oviedo con una misa a las 12 del mediodía en la catedral. El objetivo es, además de mantener un contacto personal con los sacerdotes, conocer también las realidades de la diócesis. Monseñor Jesús San Montes.
También es una ocasión para encontrarme con niños y jóvenes, con familias, con ancianos, dentro de las circunstancias que la vida nos depara a cada uno. Esa vida que comienza, que crece, que se enamora, que sufre y goza avatares, que se asusta y se entusiasma, que sale adelante en medio de las dificultades, que enferma y que envejece.
La visita pastoral se va a prolongar hasta el 10 de mayo por los diferentes arciprestazgos de Asturias. Entramos ya en deportes. El entrenador del Real Oviedo, Carlos Granero, insiste en que se encuentra fuerte y con ganas para darle la vuelta a la situación deportiva. Carlos Hernández.
Efectivamente, con expectación y ganas de revertir la situación. Es el ambiente que se respira en el vestuario del Real Oviedo, conscientes de que no va a ser nada fácil, toda vez que la Unión Deportiva Logroñés solo ha perdido un partido en las Gaunas en lo que llevamos de liga. Carlos Granero insiste en que se encuentra fuerte y bien después de la convulsión que se ha vivido en los últimos partidos.
Yo estoy fuerte, yo estoy tranquilo. Las cosas que dependen de mí o que dependen de nosotros están perfectamente controladas. Yo no puedo trabajar con un ojo puesto en esto y otro ojo puesto en el que pasará.
¿Y la plantilla? ¿Cómo está?
Bueno, pues ahí sí que nos tenemos que emplear mucho más. Nosotros estamos muy pendientes de ellos, hablamos mucho con ellos. Hay jugadores más sensibles, hay jugadores más fuertes, hay jugadores que están acostumbrados a estas situaciones, hay jugadores que no están acostumbrados a estas situaciones, hay jugadores que tienen más experiencia, hay jugadores que no tienen tanta experiencia. En fin, ahí está lo que llamamos la gestión del grupo.
No van a estar ni Álvaro ni Eneco, que se van a perder además también el siguiente partido por lesión, y el entrenador confirma que volvería a jugar con Héctor Simón en el centro del campo. Además, están trabajando junto al asesor deportivo Joaquín del Olmo en la posibilidad de reforzar la plantilla en este mercado de invierno. Y a las 9 de la noche, la Unión Financiera Oviedo Baloncesto busca una victoria lejos de Pumarín, será en Lleida.
La ópera de Oviedo cierra la temporada 2012-2013 con Don Giovanni, que se estrenará en el Teatro Campoamor de Oviedo. Habrá funciones también los días 29, 30 y 31 de enero y el sábado 1 de febrero. El Don Giovanni, que se verá en el Campoamor, supondrá el debut del rol principal del título del barítono ruso Rodion Pogosov. Con sonido de ópera cerramos este espacio informativo. Continúa en la COPE, la actualidad de España y del mundo, con Ángel Espósito.